Domingas. Dos mujeres que hacen la fuerza.
María Carámbula. Jessica La Mónica Lima.
Rock. Nacional Rock 93.7.
Arrancó la segunda hora de Domingas, por supuesto, y como la prácticamente mayoría de las veces, con una invitada aquí con nosotros, y en este caso es Mariana Bianchini. Bienvenida.
Muchas gracias.
Un placer que estés aquí.
Y el placer es mío.
Por supuesto. Aparte tenés una fecha hoy, esta noche.
Exacto.
En Sheldon.
Sí, así que todas las que estén escuchando, las invito ahora, en un ratito, a
es
las 8 de la noche. Se van a Sheldon, se van en mallita, porque va a ser...
Pero aparte, nosotros siempre tenemos dos bloques que son de agenda y siempre hay cosas para ver en Sheldon, y recomendamos porque me copa. Primero porque es gratis, te estás tomando algo, vas un ratito antes, te conseguís una buena mesa.
Sí.
Cierra por todos lados y más en verano.
Estás caminando por ahí, cruzás a ver qué está pasando.
Ni
siempre
hablar.
Hay alguna buena propuesta. Está Fabián de la Mónica haciendo DJ, que es un capo.
Mortal.
Y la verdad que está buenísimo porque no hay muchos espacios donde uno puede ir y tocar gratis y a la vez financiarse el show.
Claro.
Así que es muy recomendable ir, te comes algo rico, te
Totalmente.
Tomas unos tragos, que hay unos tragos, hay un trago a base de whisky que no me acuerdo el nombre, que es tremendo.
Espectacular, se come muy bien también.
Que tienen que ir a Sheldon, que bueno, hoy a las 8 estoy ahí con mi banda.
Ya que estamos en esta de la entrada gratis, estaba pensando y nunca se los pregunté a los músicos cuando vienen, cuando la entrada es gratis, el músico igual a veces no es que no cobra un mango.
Depende del show.
Depende
del show. Hay shows que tienen un caché, una guita, y vos vas por ese dinero.
Depende del lugar, digamos.
Exacto. Depende del lugar, depende del evento, depende de la propuesta. Hay festivales que son pagos, hay festivales que no. Hay fechas que organiza el gobierno de la ciudad que son pagas.
Claro.
Hay fechas que organiza una empresa independiente que son pagas. La verdad es que por lo general no lo son, entonces
claro.
Uno se autofinancia los shows y bueno, y de esa manera puede desarrollarse, pero cuando aparecen estas oportunidades, la gente puede acceder, va, es gratis, chusmea a ver de qué se trata. Y después, bueno, el próximo, el primero te lo regalo, el segundo
más
te lo
vale, si te gustó, hay más.
Si te gustó, hay más.
Y hay un momento de por ahí la carrera musical en el que se deja, por ejemplo, la hippieada, entre comillas, de en este lugar no, en este tipo de lugares no voy a tocar más, o en estas condiciones. Pues me imagino que al principio se toca donde se puede.
Se toca donde se puede, y en el rock, a mí me ha pasado de cambiarme en cemento, en un baño totalmente inundado. Yo me suelo ponerme unos trajes muy bizarros.
Sí, ya quería después que habláramos de la puesta.
Le pongo mucha atención a eso. Para mí es importante, me construyo cosas para usar. Entonces a veces necesito estar en un lugar donde cambiarme, porque me he cambiado delante de músicos,
sí.
Porque no había baño ni siquiera. Y he tocado en lugares como Cemento, que fue un lugar para nosotros, como para mi banda anterior, fue espectacular. Yo tocaba una banda llamada Panza.
Panza, claro.
Y en ese momento Chaván nos dejaba tocar adelante de cada show, de cada sábado a la noche. Fue
claro.
Gratis. Nosotros sí. Tocábamos ahí y el público nos conoció así. Bueno, me cambiaba en un baño donde había una bañadera con agua negra. No se sabía lo que había adentro. Decíamos que estaba Charly García hace años. y todo
o
el
sea
piso,
que te cambiaste delante de Charly.
Me cambié delante de Charly. Creemos que era Charly. Había algo había dentro de esa bañadera. Era no, nunca lo sabremos. Pero nada, en escenarios que estaban hechos de cajón de cerveza, que saltando me quedé
sí.
Adentro, en escenarios donde me caí, en lugares que, qué sé yo, hemos tocado en cada lugar y yo lo disfrutaba mucho,
sí.
Porque en ese momento tenía como el concepto de que si era mujer y estaba en ese
sí.
Ambiente, tenía que demostrar que era
Totalmente.
Más fuerte que los hombres.
Pagar más derecho de
pagar
piso.
Pagar mucho más derecho de piso. Entonces, mi rock nunca era suficiente.
Totalmente.
Siempre iba a más. Y si había que tocar un lugar horrible, iba. Y nunca me iba a quejar. Si había que cargar equipos, cargaba el doble. Y si había que cambiarse en cualquier lado, nunca iba a decir, no, ¿sabes
no,
qué?
Claro.
Entonces, yo creo que con los años lo que empieza a pasar es que te das cuenta de que no es necesario eso, que uno es uno.
Sí, no hace falta escribir el libro del rock de esa manera.
No hace falta flagelarse para demostrar nada a nadie.
Es como en el amor, querido. ¿Qué querés que
te diga? Es como en el amor. ¿Querés estar conmigo o no querés estar conmigo?
Hace falta sufrir para que funcione.
Exacto.
Bien, entonces a partir de un momento, pero no tiene que ver por ahí tanto con la edad, sino también con la época.
Tiene que ver con...
cambiaron un poco también las cosas.
Bueno, después de Cromañón, a las bandas de rock nos cambió mucho la escena. De pronto no se podía tocar rock, no se podía tocar en ningún lugar porque era todo financiado, todo estaba... era caro y todo era... podías tocar en bares acústicos.
Claro, ahí fue también el resurgimiento de los de compositores y la canción.
Sí. Ahí surgió... En una sociedad sin industria solo permite cantautores, ¿viste? Donde no hay una apuesta a un, qué sé yo, un espacio donde las bandas se puedan desarrollar. Si una banda no tiene espacios donde tocar y crecer, es difícil que haya una música nueva en el rock. Entonces empiezan a haber cantantes o artistas que se mandan a tocar con su guitarra, que es lo que tienen accesible, y aparece el cantautor que está buenísimo. Pero me parece que tiene que haber de todo, ¿no? Que si uno necesita el equipo, vos sos el goleador como cantante, pero necesitas el equipo.
Totalmente.
Y entonces, a veces también necesitas sonar como querés sonar. Si yo veo a Nine Inch Nails o veo a Bowie, tienen una estructura que entiendo, ¿viste? Que tienen que tener un sistema de sonido X y tienen una apuesta X. Entonces, es imposible competir con bandas.
Claro, y además ajustar lo que vos querés hacer como música a cómo están las cosas es como hacer un tema para que la pegue, digamos.
En este país siempre fue adaptarse al contexto. Siempre pasa algo, cada 3 años cae todo, hay que volver a empezar.
Sí.
Y yo me acomodé a eso. Me parece que ante todo está el deseo de hacer lo que uno no puede evitar. Yo puedo evitarlo, puedo dedicarme, qué sé yo, a escribir. Escribo y hago libros y pinto y también me encanta hacerlo. Pero bueno, me parece que podemos pelear por un lugar simplemente siendo creativos y yendo para adelante, buscándole la vuelta, bueno, ¿dónde? ¿Cómo?
Por supuesto.
¿Cuándo?
Bueno, vos estás en un momento, ya estás por parir, porque esto es Matrioska.
Matrioska.
Es Matrioska.
Matrioska.
Bien así. Bien. ¿El nombre de qué tiene que ver con qué? Porque te escuché ahí como diciendo algunas cosas, pero no sé, quiero que lo...
Sí, en realidad es el cuarto disco que venía como solista y con Panza y con las bandas anteriores. Hace poco saqué un disco también con Pájaro de Fuego, que es una banda de jazz. Y vengo haciendo las letras y venía como un poco repitiéndome en esto de hablar de uno mismo.
Sí.
Hace 4 años tuve una hija y tengo un hijo varón y tuve una hija mujer. Y empezaron a pasar otras cosas.
Sí.
Empezaron a pasar cosas que no esperaba. Como sentirme completamente responsable y completamente como asumiendo todo tipo de responsabilidad de los conflictos que podía tener ella como mujer, siendo yo mujer. Y si era tímida, porque yo era tímida. Y si, pues yo me pasó cuando ya... Ahí había como una transmisión con respecto a lo femenino, que no lo había vivido. Sí, con mi vieja lo viví.
Voy a tener la culpa de todo.
De todo. Que no me pasó con mi hijo, que es desde un lugar de vista, no sé, por ahí, porque es varón o qué sé yo. No sentía esa conexión tan fuerte, casi hasta de tipo, no sé, telepática.
Sí.
Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero lo sentía.
No, claro,
empecé
pasó.
Empecé a conectarme con esto de todas las mujeres que tenemos adentro, ¿no? La madre, una cuando nace, tiene un nombre, después tenés un apodo, pero después ya sos todo menos tu nombre, ¿no? No sos más Mariana, sos mamá, sos amor, sos yegua.
No tenés ni siquiera tu signo que siempre leíste, empieza a regir otro. O sea,
claro,
imagínate.
Cambiaste toda la piel.
Todo.
Ya. Y entonces hay tantos nombres que empezamos a tener: mamá, hija, mujer, novia, empleada, tantos nombres.
Sí, sí.
Que ya no somos más Mariana, con mi caso. Y empecé como a ver cómo conviven todas esas minas con uno. Y cómo es uno en el laburo, y cómo es uno con los hijos, y cómo es uno con el pasado también de rock, que no quiere soltar un montón de cosas, aunque uno ya está más grande.
Claro.
Entonces, Matrioska son muchas mujeres que viven en mí. Son muchas historias, como las mamushkas, que están una dentro de otra. Muchas historias de mujeres con diferentes conflictos que fui teniendo, llevados un poco a la fantasía. Por ejemplo...
Claro, yo vi el video creo que es la presentación, que está Teri. Es espectacular. Ese sería como el resumen.
Eso es claro. Eso es una...
Luciana Segovia, sí. Ignacia. Aparte te elegiste unas voces.
Teri lo más. Teri...
Son todos espectaculares.
Para
es genial.
Para quien no conoce, el nombre es el violero de Carajo.
De Carajo,
un gran
claro,
amigo.
Por supuesto.
Y tiene una voz increíble, te hablo. Sí,
eso
sí.
Me sorprendió.
Y yo le digo, che, ¿me haces de psicólogo? Y me dice, sí. ¡Wow! Dale,
yo hasta
buenísimo.
Dudé, dije, ¿será la voz de él? Porque no me imaginé sí. que tenía esa voz tan, sí. tan como de locutor.
En un principio busqué que fuera Isabel de Sebastián, mujeres sí. que para mí fueron una referencia, ¿sí? Como Minas Celsa Mengoulan, que yo escuchaba, la cantante de Metrópolis, ¿viste? Yo decía, sí. yo quiero rock así. Y bueno, hablé, contacté todo, pero de ahí a pasar a actuar
hacerlo,
es
claro.
otra movida, me sí. soy un pedo, o sea... Es difícil exponerse
claro, porque
de esa
cuando,
manera.
Cuando yo lo arranqué a ver, dije, bueno, te veía vos como en el diván, dije, bueno, por ahí esto es como solo una imagen y ahora arranca. No, no, cuando vi que era tipo como una escena, dije, es espectacular.
Es un corto.
Googleenlo. No me acuerdo cómo es el nombre.
Ay, no me acuerdo.
Personalidades
múltiples.
Googleenlo porque es muy divertido. Y cuando convocaste a Ignacia, a Barbie y a Luciana...
Que... Bueno, nos vemos muy seguido.
Claro.
Y a lo que yo temía era que me dijeran, no, actuar no. O sea, sí. puedo, no sé, vamos a tomar una birra, pero claro. actuar no. Y la verdad que el toque me dijeron, dale, no sabían ni lo que tenían que hacer. Eso está buenísimo.
Genial.
Porque llegaron y yo les dije, bueno, tenés que decir esto.
Claro,
tenés
son
que prender
como
fuego a la iglesia.
Son las
tenés
voces que... de la conciencia de ella serían y cada una le va diciendo algo.
Claro, la historia es que yo estoy en un diván con Teri, que es el psicólogo, el único psicólogo que tiene un cardigan Vans. ¿Viste?
Sí, no, me mata,
lleno de
me
tatuajes.
Mata, con tatuajes.
Y entonces ellas me empieza a decir que bueno, que ocupo un espacio que tal vez esté muy masculinizado, que sí. por ahí quiero ocupar un lugar que no me corresponde. Bueno, me empieza a torear un poco con mi personalidad y me dice, vamos a escuchar el disco y empieza a picar el disco como para ir sacando de ahí temas para conversar. Y ahí aparecen Luciana Segovia, que es como la más enojada con la pérdida de tiempo de hacer ahí, de hablar con otro hombre, hacer terapia.
La cantante de Circe, para el que no tiene la refe.
Que es una diosa también, vino sí. al vino, dijo, ¿qué tengo que decir? Lo hago. Después, bueno, Barbie, la cantante de Utopians, que fue... muy gracioso, porque ella en un momento me dice, ¿qué te haces? ¿La rockera? ¿Qué
esa parte es increíble. Aparte me medio al oído te lo dice.
Sí,
como,
sí, sí, sí. Que me dice, ¿qué te haces? ¿La rockera te gusta? ¿La fafafa te gusta? Cuando decía fafafa, era imposible seguir, porque
sí, sí.
improvisaba en el momento y nos moríamos de risa. Y después, digo, me pregunta si creo en Dios, y digo, sí, sí, claro. creo en Dios. De hecho, toco con un guitarrista cura y aparece Sergio, mi violero, tocando vestido de cura, haciendo slide con la cruz.
Sí, sí, es espectacular.
Después, bueno, aparece Ignacia, que prendemos fuego a la iglesia y... nada, después finalmente hay como un avance de lo que va a ser el disco en febrero que sale. Con un diagnóstico del psicólogo que encima dice que mi disco lo produjo Sergio Álvarez y Marilina Bertoldi, que son mala sí. yunta, que me hace mal. Así que fue... Me gusta, me divierte mucho hacer ese tipo de cosas.
Además vos le ponés mucha garra también a los videos. Como te interesa también la parte...
Si se puede, sí.
Claro.
¿Viste? Tengo muchos vestuarios. Necesito un lugar, señora, si tiene un lugar donde pueda dejar mi sí. vestuario. Tengo vestuarios armados en cartapesta. Me hago ropa de cartón.
Ah, claro.
Y no sé después dónde ponerla, dónde guardarla.
Lo importante es tenerlo, después vemos.
Uno se le agarró la lluvia y que la quedó ahí.
Ay,
era una
no.
pollera toda con cajones.
Qué picardía.
Donde yo sacaba cositas de cada cajón. Después tengo, bueno, Birna es una vestuarista de cine que cuando me dice, te conseguí esto, y me consiguió unos lentes con luces LEDs,
no.
que son como unas antiparras antiguas. Le digo, che, quiero un casco de aviador viejo, antiguo, ta, 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 me lo consigue. Entonces tengo un par de aliados.
Claro,
de ahí,
productores
de amigos
que te...
Amigos que me hacen la gama porque se copan.
No, aparte si ya tenés en la cabeza que alguien va a utilizar cualquier tipo de objeto raro,
claro.
ya se lo destinás, lo ves y se lo destinás.
Claro, yo creo que ella hace eso. Ella encuentra una bizarreada y dice, esto es para Mariana.
Claro, listo. Bueno, yo estoy lista para escuchar la primera canción
bueno.
en vivo, no sé vos, pero...
Lo que vamos a cantar en este momento, mi guitarra y yo, es Doctora Ketamina, que es el primer tema del disco.
Me encanta ese nombre.
Doctora Ketamina es una mujer que ha quedado bastante despechada frente a un amor. duro, y en la historia vuelve este amor, este exnovio, sí. Roto él por alguna, se le ha roto el corazón, y ella es la doctora que lo va a cuidar, por así decirlo.
Bien.
Venga que lo voy a revisar, donde le duele algo le cae un mal. Vamos, deje de llorar, hágase hombre, tan solo hay que extirpar el corazón. Venga, acuéstese acá, no haga puchero, empiece a madurar, respétese un poco más, ella nunca lo quiso, como yo lo supe amar, una vez más, volver con de empezar. El tratamiento es largo, pida turno mil veces más. Yo empiezo a despertar, fue un viaje amargo, tratando de olvidar una vez más.
Increíble, señores. Capa. Vamos a una tanda y seguimos con Mariana Bianchini hasta las 6. Seguimos en Domingas por Nacional Rock con Mariana Bianchini. Aquí estamos parloteando fuera de aire, dentro de aire, en todo
como
lo que
loca
se pueda. ¿Qué estás escuchando? ¿Estás con algo ahí dándole?
Mira, estoy escuchando mucho Bowie estos días. Cumplí años hace poquito.
Se lo merece.
Y volví. Me gusta mucho.
Aparte, escuchar a Bowie es como escuchar bandas nuevas todo el tiempo, porque el tipo...
Redescubrís discos.
Pero claro, aparte sí. Parece que lo hubiese hecho recién.
Sí. Sí. Y estoy escuchando, bueno, El Mató, es una banda que no conocía tanto y empecé a escuchar, me gustan mucho sus canciones.
Sí.
¿Qué más tengo? Me gusta a veces agarrar así playlists ochentosas. Y estoy, agarré como una playlist de It, ponele de la peli. Estoy ahí muy agarrando bueno. Un par de bandas y me voy. Y así que estoy escuchando XTC. Estoy escuchando Zeppelin mucho porque nos salió una propuesta muy bizarra de marzo. Esto no lo sabe nadie. Ahora
bueno,
lo voy a contar.
Señores.
Tocar con Panza en mi banda anterior.
Sí.
Tocar en la usina haciendo temas, reversionando a Zeppelin.
Espectacular.
Y me parece increíble.
¿Ustedes en Panza en qué situación están? Como...
No, cortamos, paramos un tiempo. Como,
si pinta, pinta.
¿Sabes qué? Claro.
Un polvito.
Cada tanto
hablamos,
podremos volver.
Claro.
En realidad, la banda, bueno, somos Sergio y yo, que somos los que venimos desde el principio, hace como 18 años.
Cemento.
Desde cemento.
Literal.
Y bueno, en un momento dado fue como que ya no daba a seguir tocando por una cuestión de displacer total con respecto a las opciones que teníamos por donde tocar, la inversión que tenía que seguir haciendo la banda. Y bueno, dijimos, antes de arruinarla,
sí,
paremos y cuando tengamos ganas volvemos a tocar. Solo por un placer artístico. Así que, entonces estoy como escuchando a Robert Plant, a ver qué hace. Como
increíble. Aparte la usina es espectacular.
La usina es espectacular y a raíz de eso yo voy a presentar Matrioska el 13 de mayo en la usina también.
Bien.
En el anfiteatro.
Y o sea, es la presentación oficial. El disco sale en febrero.
Estoy buscando un espacio donde poder armar una escenografía. Tengo un túnel, hablando de cartopés,
sí.
Tengo un túnel hecho donde tocaríamos al final del túnel,
me muero.
En un teatrito. Necesito un lugar nada más donde montar ese túnel hecho con unos alambres y medias de red y tocamos ahí al fondo.
Eso
sería
va a ser
como
increíble.
La lanzamiento para los últimos días de febrero, donde la gente que quiera comprar el disco ahí en mano se acerca.
Me imagino que el arte está a un mes de sacar el disco, el arte está todo.
Ya lo tengo. Son fotos de Nora Lezano que me dice.
Tranqui.
Sí, es una genia. Me fui con unas cosas raras que tenía, unos corsés raros y la pollera esta de cartón.
Sí.
Y hicimos varias fotos y en una foto me la estoy sacando y...
Y es esa.
Esa es.
Muy bueno, muy bueno.
Esa es la foto.
O sea, el arte tiene que ver con el nombre del disco.
Y porque hay un interior,
sí,
dentro de esa pollera que además tiene un montón de bolsillos.
Bien.
Y tiene un montón de recuerdos y tiene un montón de cosas que tienen que ver con lo que fui haciendo durante todos los años musicalmente. Y además, a partir de ese disco, me fui conectando con gente, con la mayor, con las que de alguna forma u otra terminábamos hablando todas de nuestro terapeuta, de nuestra situación,
sí,
emocional.
Sí, sí.
Y todas coincidíamos muchísimo en muchas cosas.
Es que estamos coincidiendo
las
mujeres.
Estamos coincidiendo mucho. Estamos
es
coincidiendo
una época
mucho.
De que, bueno, al fin.
Al fin, porque por ahí lo vivíamos desde una forma muy individual, cuestiones que nos han pasado,
sí,
a cada una, y de pronto sentarse en la mesa y decir, che, acá de alguna forma todas fuimos abusadas de alguna manera,
sí,
de algún tipo de manera. Ah, sí, yo también. Y contarlo como si fuera...
Y también pasa algo que tiene que ver con, bueno, si tenés tu grupo de amigas, mucho más, pero con mujeres que por ahí no son de tu primer cordón. Igual,
sí, claro.
Es como...
Abrirse...
La comunicación está entre todas, o de alguna manera, ¿no? Tampoco es tanto, pero está recién empezando a abrirse.
Yo creo que sí, que hay una necesidad también de empezar a decir, che, ¿sabes qué? Esto no.
Claro, claro.
Y bueno, ¿por qué...? Obviamente cuando esto crece, está creciendo mucho y muy,
sí,
rápido y genera, y tiene opiniones encontradas entre mujeres y mucha gente que está diciendo eso es una cacería de brujas.
Sí.
Bueno.
Falta todavía.
Falta, muchachos.
Pero
falta,
estamos en, chicos, un gran momento.
Falta.
Tu hija va a tener un gran
momento. Mi hija va a tener un momento. Y es
futuro.
Un poco el impulso, ¿eh? Me encantaría que mi hija camine por la calle sin que, sin que la gente le tenga que decir nada.
Es probable que...
Que la deje que camine.
Vamos a estar todas tatuadas. Vamos a ser unas viejas tatuadas.
Vieja tatuada, claro.
Bien, yo estoy para la segunda.
Bueno, te voy a contar un poco.
¿Será?
Este es, se llama Sumo, pero no es por la banda, que me encanta, obviamente. Pero pues una historia de una cantante que estaba por grabar su disco y fue a grabar y se quedó afónica. no tenía forma de grabar.
Me muero.
Tenía todo contratado, todo que estaba completamente.
La quiero abrazar.
Entonces fue al médico, le dijo, doctor, no puedo grabar, mi disco, acabo de invertir todo mi dinero, acabo de pagarme todas las clases de canto y estoy afónica, no puedo grabar mi disco. Entonces el doctor la revisa y dice, usted no tiene nada, vamos a hacer una radiografía. La revisan y en la radiografía sale que tiene un luchador de sumo en la tráquea instalado. Dice, señor, usted tiene un luchador de sumo ahí. ¿Se no. sabe? ¿Sabía? No, no sabía. Y esta es la historia de ella.
Pero bueno.
Hace unos días vino un luchador de sumo y se quedó. Se quedó. Él se acomoda como en un sillón entre el esternón y mi corazón. Los gritos lo sacan a pasear. Se va despacito por allá. Debe ser que soy tranquila. Siempre vuelve a su casita. Él se estira y me dan ganas de cantar, pero el aire no me alcanza cuando se duerme. En los ojos, charquito en la nariz. Deja mensajes si piensa que me fui cantando por ahí, jugando a ser feliz. Él reconoce tu sabor, sabe que estás en mi canción, sabe cómo hacer cosquillas y borrarte de mi vida. Oh, él se estira y me dan ganas de cantar, pero el aire no me alcanza cuando se duerme.
Queda raro el aplauso de un ser humano solo.
No, vale.
Pero es lo que
mí,
hay.
Vale por mí.
Es lo que hay. ¿De qué iba a hablarte? Del libro de cuentos.
Ah, ¿tenés
un libro? Sí.
Bueno, es una historia que sale de ese libro.
Eso es por eso lo pensé, porque dije, esto tiene que tener una explicación.
Sí.
¿Están muy relacionadas tus canciones con los libros o es en algunas ocasiones?
No, en algunas ocasiones lo que me pasa es que por ahí es que sale un cuento y necesita una canción
claro.
ese cuento. Y las he cantado en librerías, presentando el libro. Y a veces son canciones que no puedo dejar de cantar. Entonces, bueno, van mutando y van a ahora entrar en.
Pero
el
¿cómo
disco.
Es la historia de los libros y las ilustraciones? ¿Vos arrancaste?
Yo quedé embarazada. ¿Y qué
y
pasó?
Así fue.
Y bueno, y mi hijo es muy rockero, es como vivir con pomelo.
Ay, me muero.
Es como Iván es un genio.
Pero bueno, ¿qué edad
no
tiene?
Por decirlo, ahora tiene 10 años. En su momento
un pomelito.
Pomelo no dormía. No dormía, no había forma que durmiese. Entonces, lo que yo ya no sabía qué hacer. Ya de grande, estamos hablando de un año, o sea, ya venía sin dormir un año y medio, yo estaba completamente desquiciada, estábamos los dos locos con Sergio. Y entonces, él quería que yo le leyera un cuento. El tema es que eso era una cita ya entre nosotros dos, porque era eterno. El cuento no se terminaba nunca, porque después era empezar a me preguntaba, hasta se terminó, vas a dormir
pero
y punto.
Pero me parece que tenés que ser buena, porque si no el niño, un chico al que se lo contás, mira, bueno, y fue y se fue a dormir, fin. Y tu hijo te dice, mamá, no, o
claro,
se duerme.
Como no funcionaba.
Si le gusta es porque está pasando algo ahí que está bueno.
Me pasó esto, digo, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a apagar la luz. Entonces yo ya no podía ver lo que estaba leyendo y empezaba a inventarle cuentos con las cosas que había en la habitación.
Mucha voluntad.
Entonces, ¿y qué? Pero yo necesitaba divertirme también, era porque era o me suicido, porque estaba muriendo.
Y que el niño se duerma de una vez.
Y que se duerma de una vez. Entonces empezaba, miraba, no sé, los juguetes, empezaba tal y tal, y había un luchador de sumo, y bueno, había una vez, una cantante, que yo justo me duele la garganta.
Me muero.
Y había como inventado cada vez más historias y él ya se las acordaba. Me decía, ¿me contás tal? Yo no me acuerdo. Entonces las empecé a grabar. Me llevaba un grabador de periodista.
Sí.
Y además, porque mientras yo le leía los cuentos a Iván, del otro lado de la puerta estaban mis amigos borrachos esperando que yo vuelva a la cena.
No.
Y escuchaban. Entonces me decía, che, hacete una canción de eso. Se cagaban de risa. Sería porque estaban
borrachos.
Ustedes
porque están con la fafafa.
Claro.
Pero yo estoy con la
criatura. Con la fafafa, yo tengo que dormir a la criatura. Se dejan de echar.
Por favor.
Entonces, ¿qué pasó? Empecé a grabarlo y tenía como 30 cuentos grabados. Y me los puse a desgrabar y dije, voy a hacer un disco con esto. Un amigo, que es escritor, me dijo, no hagas un disco, haz un libro. Para hacer otra cosa,
sí.
Exacto, otro plan. Y me puse a hacer el libro, me puse a hacer los dibujos para pasárselos a una ilustradora. Y cuando los terminé dije, ya está, uso estos.
Claro.
Y usé los dibujos que había
hecho. Los
tuyos. Claro, para pasárselos a una ilustradora que era una grosa total. Pero cuando los terminé dije, pero esto es tan bueno.
Claro, van.
Iván, y van de la mano.
¿Y qué dijo Iván cuando los vio?
No sé, seguramente haga terapia
eran,
por eso.
Yo que eran propios, tipo esto, mamá, esto mío, ¿qué
esto,
lo mira más gente?
Yo creo que él hoy los lee y les dan miedo, porque no son cuentos tan para chicos, pero era tan chiquito.
Claro,
en ese momento,
era lo mismo.
Que era lo mismo, yo le inventaba cualquier cosa. Era un
traumada
chico
la criatura.
Sí, claro, que le crecía un grano en la cabeza y cada vez más, la gente pensaba que iba a tener superpoderes el nene hasta que el grano explota y es el fin del mundo. Ok, eso era lo
claro,
que
claro, estaba acostumbrado.
Estaba acostumbrado.
Bueno, pero eso ayudó a mamá.
Eso ayudó a mamá a sobrevivir y a reinventar ese momento en el que era para el suicidio hacer una carrera como.
¿Y no lo viste escritora. Como para seguirla? Como para.
Pero no soy escritora, apenas escribo canciones.
Bueno,
eso fue
pero una... nadie es nada.
Claro. Eso fue muy divertido. Me gustó mucho hacerlo porque me gusta hacer esto, ¿viste? Como cantar
probar,
jazz.
Claro.
Como con Pájaro de Fuego, de traer una.
En la banda de jazz es la que está el Pipi.
Exacto.
Bueno, también vos,
lo queremos,
claro.
Lo queremos mucho.
¿Cómo no te va a gustar esa banda? No, es que bueno me agarré unos.
Es claro, unos pichis.
Unos que recién arrancan.
No Ellas es una banda de fusión que tiene un Carlos Gardel, que es como liderada por Esteban Seidman. Y es, en este caso, Esteban me llamó para componer las letras de este disco de Universo Invertido y lo estuvimos tocando todo el año y fue alucinante. Fue una muy buena experiencia. Supongo que este año también seguimos tocando, pero me divierte ir a tocar a Thelonious con una peluca verde, por ejemplo.
Es espectacular, bien. Claro. La unión de esas
el
cosas.
El Pipi se caga de risa. Pero me divierte mucho. Es como en ese contexto. No sé,
sí, bueno, descontracturarla.
Una peluca verde con
totalmente.
Unos antifaces.
No, además empieza a pasar eso ya. Como bueno, tampoco es que la banda de jazz ya tiene. 2018 tiene que ser. Viste, todos ahí serios.
No, es una banda
no.
Súper moderna con artistas. Son músicos
claro.
De la hostia, que no son ni de jazz ni de nada, son músicos.
Y tampoco es que las bandas.
Todo.
No, y que tampoco las bandas de jazz son serias y como uno se. Chin, 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 que se las imagina tipo película de Woody Allen. Ya, eso no es. Hay bandas como súper modernas.
No,
no sé,
bueno,
Fernández 4,
claro.
Como. Qué sé yo, hay un montón de bandas que. Román, hay bandas que son. Súper
yo creo que hay mucho músico que por ahí se hubiera dedicado al rock y se terminó metiendo en el área, digamos, en lo que sería el, qué sé yo, jazz, decir,
sí.
Por alguna forma, pero en realidad es música. Puede tener muchos nombres más. Porque el ambiente del rock es muy hostil, porque se ha convertido en un espacio muy poco creativo. O si uno quiere ser creativo, es difícil desarrollarte.
Sí.
Entonces, tal vez el que está más instruido, que le interesa ir más a fondo con shows donde se toca más, donde hay, donde es más arriesgado, donde hay ideas por ahí un poquitito menos digeridas, es raro ya encontrarlo en el rock. Se están, me parece,
sí,
yendo a
el
otro.
Rock, claro, muchas veces no permite el varón con remera rosa, el rock. Digamos metafóricamente.
Hay como, qué sé yo, una cosa más ya digerida, pareciera.
Sí.
Como que es difícil que en el rock se siga. Porque es un ambiente muy hostil. En el caso de tocar en una banda de jazz, supongamos, vas a un espacio cómodo, lindo, te dan de comer.
Sí.
Van
claro.
100 personas y es un éxito absoluto. Si vos tocas en Vorterix, ¿cuánta gente tenés que
Chivado
llevar?
Y, sí.
Está buenísimo, pero ¿cuánta gente hay que llevar? Entonces, mucha gente que necesita desarrollarse, qué sé yo.
Sí, tal cual. Bueno,
Otrita.
¿Cuál?
Tengo, ay, no sé. Ah, voy a cantar.
Ya estoy esperando a ver con qué me va a salir.
voy a hacer esta que es la hermana gemela. ¿Viste cuando tenemos como esta doble personalidad a veces de la buena y la mala, ¿no? La que quiere
claro.
volver al amor y la que dice, ¿sabes qué? Morite.
Tenés
la que quiere perdonar.
Una Barbie y una.
Claro, una Barbie y una Malena Pichot. ¿Está como?
Claro.
Entonces, aparece la hermana gemela.
Bien.
Cuando tomo un poco de. Se abre un camino a tu ciudad. Allá voy cantando una canción hacia vos. Mi sistema de defensa crea una hermana gemela que toma el bloquea el camino a tu corazón. Una parte de mí quiere volver y hacerte feliz. Quiere borrar el pasado. Poco de más. Llego siempre al mismo umbral. No sé si es el fracaso o la revancha, lo que hay detrás. ¿Por qué? Seguir.
Grande. tema mortal, mortal, gran tema. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Hemos charlado tanto que esto se ha pasado volando. Pero igual, antes de despedirnos, repasemos todo lo que tiene que ver con el futuro, desde inmediato hasta...
Inmediato ya.
Ahora ya es Sheldon.
Se van a escuchar estas canciones tocadas por la banda. Tengo a Lulo y Sod en la batería, el batero de Ciro y los Persas. Tengo a Sergio Álvarez en la viola, Cam Beskin en el bajo.
Una genia.
De lujo.
Pero, espectacular.
Unos músicos increíbles.
El show arranca a las 8.
El show arranca a las 8:30. Es gratis, dura menos de una hora, así que vayan,
divino,
vayan tempranito. Después tengo en febrero, ahí se puede meter en Instagram, Mariana Bianchini, que sale todo el tiempo
las novedades.
Que va a salir el disco. Las últimas semanas de febrero sale el disco, va a salir por Spotify, va a estar ahí para comprar. La presentación va a ser el 13 de mayo en La Usina, pero el lanzamiento todavía no se sabe el lugar porque va a ser un lugar pequeño para los
Consigan,
fans.
No, pero el tema del túnel.
Exacto.
Por
necesito
favor.
Un lugar donde poner el túnel.
El túnel para hashtag, el túnel hashtag, para Mariana.
El túnel para Mariana. ¿Dónde lo ubico? Señora, me consigue.
Así
lugar.
Que cuando encontremos lugar
cuando
para el túnel.
Ese lugar para el túnel, armamos
la presentación del disco.
El lanzamiento del disco.
El lanzamiento del disco. Y esas son por ahora las novedades.
Esas son por ahora y en marzo estará.
De cualquier modo, en la agenda de Dominga ya estás incorporada, por lo tanto, todo
hermoso.
El año tus fechas van a estar en la agenda.
Muchísimas gracias, Dominga. Un solo corazón.
Por favor, esto ha sido todo. Estuvo Javier Chavo Chiavone en la operación y Mauro Torres en el sonido para que esto sonara. Impecable. Nos encontramos el domingo que viene. Un saludo para todos. Muchas gracias, Mariana.
Gracias.